Andrés Scotti, que ya lo tenemos en línea. Andrés, ¿cómo te va?
¿Cómo andan? Buenas tardes.
Bienvenido nuevamente a Querer o Reventar. Esta vez no te tenemos acá como el año pasado, pero te tenemos en el corazón, Andrés, porque estábamos recordando aquellos penales que pateaste al ángulo contra Ghana y contra Argentina.
Y como siempre, bien pateado contra el palo.
contra el palo. Y esos están guardados en el corazón. ¿Cómo estás palpitando el partido de mañana? ¿Tranquilo o estás medio nervioso?
No, muy tranquilo y disfrutando un montón de este pasaje de fase. La verdad que es increíble cómo se dio la clasificación al Mundial. Así que disfrutando del privilegio que tenemos en la selección, que está a primer nivel.
¿Y cómo te esperabas, digamos, este rendimiento de Uruguay en la fase de grupos? ¿No 9-9 o veías algo más tranquilo?
No, esperaba que iba a ser complejo, que iba a estar duro, pero los gurises están resolviendo de una manera increíble, con mucha autoridad, todas las situaciones, digo, desde lo que fue la eliminatoria, cuando se puso un poquito cuesta arriba, hasta ahora parejo, y donde Uruguay resolvió con autoridad los tres partidos. Así que contento. Creo que nosotros no dimensionamos aún lo que cuesta ganar un partido en un Mundial. Parece que tenemos que ver, nos cuesta a veces mirar para el lado, somos muy críticos, claro, cuando tenemos traspiés nosotros, pero basta con ver para el lado lo que cuesta a todos, ¿no? El campeón del mundo se va en primera ronda, cualquiera le gana a cualquiera, y es muy difícil hoy con lo que es la globalización de comunicación, de no hay secreto, está difícil y no lo valoramos. Entonces eso es un poquito, a veces lo que veo un poquito de bronca de nosotros como críticos uruguayos, ¿no?
Y todavía no jugamos ese partido heroico que nos mandamos todos los mundiales, como bueno, contra Ghana o contra Inglaterra. Ahora contra Portugal puede ser ese heroísmo.
Y bueno, esperemos que sigamos así como venimos, siendo sólidos, trabajando muy bien a nivel de equipo, a nivel colectivo. La verdad que se está haciendo un trabajo increíble. Ojalá que se mantenga eso. Después el fútbol tiene eso, que un accidente te puede cambiar y te puede cambiar un desenlace de un partido. Ojalá no nos suceda en contra y mantengamos este equilibrio que estamos teniendo como equipo.
Claro, pero ¿qué preferís? ¿Ganar 2-0, 3-0 o 3-1? Es muy difícil, ¿verdad? Y más con lo que estabas diciendo, que está todo muy parejo. O ganar en la hora como nos gusta a nosotros.
Yo prefiero ganar 0-0. No me importa cómo.
Pero ganar.
Con la selección, capaz que mi equipo te podría decir que habitualmente, si no tenés un sistema, un funcionamiento óptimo, a la larga no vas a lograr objetivos, pero en la selección, que los plazos son limitados y a veces te juntás para un partido, o en este caso, que son los campeonatos largos, cuando te juntás más, ya a esta altura, obviamente, que lo que importa es el resultado, después el resto queda como anecdótico.
¿Y cómo es tu día mañana, digamos? ¿Te levantás ahí medio tranqui, trabajar? ¿O lo vas viviendo con mucho nerviosismo?
No, tranqui, muy tranqui. Lo estoy disfrutando, es que desde otro lugar lo disfruto en vida y muy confiado de los gurises, la verdad. Tranquilo, porque sé que van a estar a la altura. Después ya no me preocupa tanto el resultado, porque estoy tranquilo de lo que van a dar, de que se van a brindar a full, van a correr y van a dar su máximo esfuerzo, y eso es lo que a mí me da tranquilidad. A mí el resultado a veces es una consecuencia, un accidente. Si el otro está, para mí ya ganamos con eso, digo.
Sin duda.
Que vos te des el 110%, Uruguay siempre te lo da. Entonces, eso para mí es espectacular. Y ver cómo lo disfrutan a su manera, ¿no? Con los dientes apretados, con cara de enojado Luis o Diego. Me encanta, digo, pero sé que lo están disfrutando con responsabilidad a su manera. Y es la forma que tenemos los uruguayos de sentir el fútbol también, ¿no?
Claro. ¿Y cómo lo ves a Portugal, este Cristiano? Que está un fire Cristiano, pero ahora contra Irán.
Sí, pero yo lo miro más colectivo. Lo que pasa es que lo que tiene Cristiano es que brilla con una pegada magistral.
Claro.
Pero yo qué sé, lo veo igual, mucho más colectivo. Lo que pasa es que nosotros resaltamos, no sé, yo vi Uruguay, vi España-Portugal, tendría que haber perdido por Portugal por 3 goles de diferencia.
Claro.
Y un error del arquero, un penal y una pelota parada cambiaron el desenlace del partido. Fueron tres balones parados de Cristiano, porque Cristiano no jugó tan bien como si jugó mejor el otro partido. Casi claro. Ni siguió con España. Fueron los goles, obviamente, que los goles siempre sí. Los que tapan todo. En un delantero, en un defensa pasa lo opuesto. Sacás 100 y te equivocaste en una y se van a acordar de esa una. Olvídate, claro. La 100 sacaste, sí. ¿No? Pero lo veo más colectivo, más que Cristiano Dependiente, obviamente. Cristiano uh-huh. Es determinante con las cualidades que tiene.
Sí, claro.
Físicas, de lo que es juego aéreo, lo que es gambeta, pero principalmente su remate es increíble. Entonces está claro. Donde lo deje girar y tener el arco de frente,
claro.
Sabes que su remate es jodido.
Uh-huh. ¿Y cómo? Yo sé que a los jugadores, sobre todo a los que pasaron por el proceso... del maestro Tato Boff, Forlán, bueno, cualquiera que haya pasado, son muy respetuosos al hablar y al opinar sobre el equipo, y también cuando se les pregunta, no sé, qué equipo pondrían o lo que sea. ¿Cómo viste el equipo en general, los jugadores nuevos? ¿Te gustaría haber visto alguno en cancha de repente que le tenía fe también, o cómo viste eso?
Y sí, como gustarme ver, creo que tenemos jugadores con características distintas. De Arrascaeta me gustaría que entre en algún partido, porque creo que no es un jugador que en la órbita mundial está claro. Visto. Y creo que puede entrar y con el desconocimiento que tenga el rival, tiene una velocidad increíble y sé que puede ser un destrozo si entra. Así como son esos jugadores que decís, este no lo tienen en cuenta, pero si entra y se la tiran la veis. Y es muy picante en velocidad. Te pongo un ejemplo, después Maxi Gómez también está en un nivel ¿qué haces acá, Sabri Cavani? Tenés que estar está complicado, claro. Pero no, yo estoy tranquilo, juegan 11, el resto tiene que estar a full para cuando les toque, porque seguro le va a tocar al que menos pensemos, le va a tocar, y están preparados, como el otro día le pasó a Sebastián, Sebastián y se van a tener un nivel altísimo,
sí.
Y puede jugar tranquilamente de titular. Digo, a mí no me asusta que juegue, que salgan y entren jugadores, porque tenemos a los 23 que están en un nivel altísimo y puede jugar cualquiera, o sea que el no jugar uno es la chance de jugar a otro y va a dar su máximo esfuerzo. Acá lo más importante hoy es la parte física,
claro.
Donde llegan de año largo, unos con muchos partidos, con alguna lesión arriba y otros más saludables. Entonces, bueno, hay que ver cómo responden ese aspecto, principalmente a nivel emocional. Creo que el primer partido siempre es desgastante, porque habitualmente los jugadores les cuesta soltarse, porque es el primero, es el debut. Igual Uruguay dominó por destrozo, Egipto tenía que haber ganado por 2 o 3 goles tranquilamente,
sí.
Y terminó ganándole el último minuto. Pero ya a medida que pasaban los partidos, ya te sacaste ese nerviosismo, jugabas más tranquilo a nivel emocional. Bueno, pero ahora lo que no tenés es el margen de error. Un error ahora te liquida.
¿Cómo vos jugaste en Argentina, en Argentinos Juniors, un par de años? Conocí un poco ahí la interna. ¿Cómo viste del otro lado del charco también, que me imagino que estuviste atento? ¿Cómo crees que se siente el fútbol en Argentina para que se den las situaciones que se daban, ¿no? También de capaz que todo lo contrario acá, de repente de falta de apoyo al equipo, de la gente. ¿Cómo puede sentir un jugador que la gente no lo está apoyando o que tiene dudas sobre lo que puede llegar a dar?
Y Argentina tiene su peor rival, que son ellos mismos y su opinión pública. Ese es el peor rival de Argentina hoy día. Nunca lo supieron valorar y capitalizar esas finales que llegaron, de las cuales en campo perdieron una sola, llegaron a una final del mundo y a dos finales de América, de las cuales en campo perdieron una. No lo supieron valorar, lo criticaron como fracaso, y para mí están perdiendo están castigando, en vez de valorar una generación dorada. Y bueno, creo que ellos mismos le han hecho mal a su selección. Eso a mí no me cabe la menor duda. Pero está el exitismo que a veces nos rodea a los seres humanos de hoy en día. Es crudo y cruel. Y una lástima para ellos, ¿no? Porque a nosotros se valoró un cuarto puesto, que no está ni en un podio de medalla. Se supo capitalizar para así después al otro año poder haber conseguido un título. Pero valoramos el cuarto puesto. La forma, el esfuerzo. Y del otro lado no se pudieron valorar llegar a una final. entonces está, lo están pagando caro.
Y bueno, ahora cómo ves que arranca realmente otro mundial ahora en octavos, van a arrancar con más fuerza, o crees que de repente
No, Argentina creo que sí, porque se sacó una mochila de presión que se había encargado la opinión pública a ellos, y yo me daba pena escuchar a veces como hasta pedir disculpas, digo, ¿pedir disculpas de qué? Parecían culpables de algo que no claro. Era nada. Digo, eso es lo único que me dio pena como deportista, digo, ¿qué tenés que estar? No mataste a nadie, no hiciste nada malo. Es un deporte donde cualquiera te puede ganar, porque el otro hace el mismo esfuerzo o hasta más que el de uno, ¿y por qué no te va a vencer? Entonces digo, yo creo que se sacaron esa mochila y creo que ahora Argentina, se va a ver una mejor Argentina, me parece.
Sin duda.
Y en eso no me cabe la menor duda, y no me extraña que pelee el título tranquilamente, no me extraña.
¿Tenés, además de Uruguay, tenés algún equipo que veas también que está como más perfilado de todo lo que viste, o el que te haya gustado más?
Y Francia es un equipo también, está muy bien. Bélgica hay que ver cómo sigue, cómo llega. Pero yo me quedo con el mío. Bueno, pues creo que podemos salir campeón del mundo, podemos quedar afuera ahora, así que en eso no me cabe la menor duda. Lo que sí, estoy tranquilo que estamos a la altura, y bueno, ojalá que el fútbol con lo que tiene de esos a veces sorpresas nos tengamos esa cuotita de suerte que se necesita a veces en algunos momentos.
¿Cómo estás viviendo tu momento también? Me imagino enfocado, valga la redundancia, en enfoque, tu centro, ese centro deportivo integral que fundaron hace poco y que está muy bueno. ¿Estás pensando en dirigir? ¿Cómo está tu vida?
Y bueno, hoy abocado al centro, la verdad que ha sido algo medio inédito a nivel local e internacional, abrir un centro ya con 2.500 socios, intentando que se respire una atmósfera y procurando que los valores que nos, como empresa, nos marcamos se lleven adelante y funcione de tal manera, estando en los detalles de cierre de obra. Se imaginarán lo que son 5.000 y pico de metros, lo que es pintura, detalles, accesorios y demás. Se abrió la cafetería hace 2 semanas, o sea que abrimos justo en la esquina, un lugar precioso para que la gente pudiera comer, a trabajar, tiene wifi y demás, y se abrió eso, y ahora la semana que viene abre la clínica de rehabilitación, o sea que ya el centro integral empieza a funcionar completo a partir del lunes. O sea que estábamos con todo eso encima y con el mundial atrás, pero contentísimo, la verdad que recontra feliz, entusiasmado. A fin de año me pude recibir de entrenador.
Ah, qué bueno.
Hoy lo tengo medio disgustado, pero bueno, no sé, el tiempo dirá. Hoy me veo más cerca de la gestión y enfocado a eso, a que el centro funcione de buena manera, en un barrio donde no había ninguna institución preestablecida, o sea que la gente está muy feliz en la zona, como que hubo una metamorfosis en la zona de movimiento, de autos, de tráfico y demás. Y bueno, contento y entusiasmado, viendo principalmente ver la cara de gente que está copada. Hay una mujer, no quiero decir nada, pero adulta mayor, me daba las gracias que le cambió la vida y que su familia, y que ahora vienen los nietos al club y tiene a los hijos que vienen todos, y ella sale también a caminar y está. Entonces ya cuando te dicen esas cosas es como que te mueven el piso y valió la pena, decir, qué divino. Y son esas cosas que nos movilizaron a hacer esto y a invertir en nuestro país y hacer algo ligado al deporte. Y bueno, por suerte de ver que ya algunas personas le movilizaste la zona y les cambió para
sí,
bien.
Sin duda.
No, la verdad que nos llena de satisfacción.
Tenemos un amigo Federico Anfitti, que es periodista de la agencia EFE, que está yendo al centro y nos ha contado que es maravilloso. Así que no nos queda duda. Estás compartiendo el proyecto con Diego Godín, Vicente Sánchez y Rebollo también, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos ahí los cuatro locos que nos tiramos a la piscina a hacer el proyecto, y bueno, ahí andamos, sí. Haciendo malabares para poderlo cerrar de buena manera, y bueno, si pedimos que quede una buena instalación con a todo nivel para la gente, y bueno, creemos que se está cumpliendo. Y eso lo ves con el socio, con la gente, sí, lo que te dicen, cómo están, la alegría que tienen, y bueno, intentamos no escatimar en en detalles para que la puedan disfrutar y principalmente a nivel saludable les sea bueno para su vida.
¿Nunca te ofrecieron para hacer algo parecido a lo que estaban haciendo? El Loco Ya Se Fue a Chile, Loco Abreu, Forlán en Canal 12, algunos otros, Carini, que estuvo también en Fox Sports, opinar o comentar en algún canal o alguna radio.
Mira, ofrecimiento directamente no me han hecho. Sí me han invitado, me invitan un montón, pero yo, lo que pasa es que me mata el trasladarme e ir, evito mucho.
Sí,
claro. Por los horarios de laburo y mis hijos, si no me limpian, sí. Porque estás todo el día al par y a última hora trasladarte, yéndote, como que también. Otro gurises que después de años sin fin de semana, sin verano, sin vacaciones, bueno, ya pasaron dos años y medio que me retiré, pero laboralmente han sido muy intensos este último año. Y no me ha llegado ofrecimiento, no me ha llegado. Y me llega una oferta laboral, como diciendo, pero no me ha llegado ninguna oferta. Y pues yo siempre considero que el tiempo de las personas vale mucho. Y yo ir a trasladarme para ir a opinar, me dicen, no, así ves el partido con nosotros y lo comentás. Lo veo con mis amigos.
Claro, claro.
Digo, y lo comento con mis amigos. No, digo, es distinto si me llaman ustedes para charlar un rato y pasemos así vía telefónica. Encantado y a la orden, pero muchas claro. veces lo que implica trasladarte a un lugar y moverte y se te van.
Sí. Dos horas. No, sí, nosotros justo queríamos invitarte a comentar el partido acá, pero porque te hacía esta pregunta porque puntualmente lo de Forlán y Abreu no creo que se ha manejado bien también en redes sociales también por parte del medio, pero ha sido ha tenido bastante repercusión y bastante respetado, ¿no? Desde el lugar de ellos, de exjugadores y aparte parte de este proceso.
Claro, es el proceso de Tavares en los medios.
Es el proceso de Tavares sí, en los medios. Claro. El proceso de Tavares llegó a los medios y en unos años vamos a tener a todos los jugadores como periodistas deportivos, lo cual me parece que está bueno.
Uh-huh. Yo creo que está bueno el mix, porque el jugador de fútbol te aporta otra cosa que de repente algún periodista que no esté familiarizado con las internas no lo tiene, y el periodista te aporta otras cosas que el jugador no te las va a aportar, el que fue jugador. Y creo que esta experiencia que mostraron Diego y el Loco está buena, porque a veces te hacen ver o reflexionar ciertas cosas que capaz que el periodista a veces busca generar otro, y se genera un equilibrio, porque tampoco es aburrido si te haces todo muy técnico, muy táctico, la gente no va. La gente lo ve un poquito más de relajo, bueno, se entiende a veces algunas cosas del periodismo que están buenas también.
Y muy irreflexivos, a veces se los ha notado, Loco Abreu otra vez disertó acerca del fútbol uruguayo, bueno, Forlán también, abriendo un poco la cabeza. ¿Compartís muchas de las cosas así o pensás, yo hubiera dicho lo mismo?
Sí, igual, no los seguí tanto, los escuché un par de veces, pues ya los escuché personalmente, ¿sabes?
Ya me sí, encanta. Sí, ya sabes lo que pienso.
Pero no, los escuché bien, me pareció, creo que han aportaron, y esos son otras cabezas que llegan fresquitas de recién, además están activos, ¿no? Así que está bueno, pero creo que me parece que para el periodismo ha sido interesante como experiencia.
Y ahora como DT, ¿soñás en algún momento que haya un proceso de Andrés Scotti?
el cuerpo técnico del maestro Mario Celso me decía, Andrés, dale, tenés que ser entrenador, dale. Y yo, me encanta, pero tal, yo sueño con que mi fútbol se revolucione y mejore para bien, y es mi gran anhelo, quiero un mejor fútbol uruguayo.
Claro.
Porque yo si voy a la dirección, porque voy a chocar muchísimo con el sistema. Hay muchas cosas del sistema que, como jugador, choqué en pila. Bueno, de hecho, de Nacional me terminé yendo por el sistema, con alguna gente que tuve problemas. Y bueno, yo lo que creo, ojalá que el sistema se profesionalice en un montón de áreas que hoy, por desgracia, no se ha profesionalizado.
Claro.
Y hay dirigentes que son muy pasionales y son divinos, pero muchas veces las decisiones las toman sobre ese punto, y creo que es un error garrafal, de las instituciones se tienen que mover como empresas y mirar un horizonte lejano y no mirar el primer árbol, el árbol que tenés ahí que te da de frente, porque el bosque es mucho más amplio. Entonces es lo único que me, a nivel local, me aleja de la dirección técnica. Y sé que a nivel internacional ya me han llamado de Chile, me han llamado de Argentina para moverme, pero me mata a nivel familiar porque tengo gurises chicos y no me quiero mover de mi tierra.
Claro, no, ya estás empezando un proceso con el centro deportivo porque, como decías, estar en una zona donde de repente no había una propuesta así, es algo totalmente distinto también a las propuestas parecidas que ya hay, así que me parece que ya estás empezando, quieras o no, un proceso, y bueno, capaz que es por ahí también, ¿no? O arranca por ahí. No te vamos a robar más tiempo, Andrés, y te vamos a preguntar por último un resultado para mañana. Yo me quedo con tu medio a cero, pero el medio a cero...
Medio a cero. Y bueno, la primera vez. No, Juan Farplay, ahora que a veces se pasa, bueno, medio a cero,
medio a cero. Por una amarilla.
No, mirá, que pasemos, no me importa cómo, que pasemos y nada más. Y bueno, claro. Después el camino se irá haciendo. A nosotros nos pasó en el Sudáfrica que el mejor partido que hicimos perdimos, fue el tercer puesto para mí. Claro. Con Alemania, fue el mejor partido que jugamos y perdimos. Bueno, yo prefiero no jugar tan bien y que ganemos.
Sin duda, sí. Che, Andrés, ¿y con el VAR cómo te llevas?
Me encanta. Me encanta la justicia. Creo que si los deportes habían ingresado en la tecnología para resolver decisiones importantes como el básquet, el rugby, el fútbol americano, no sé, tal vez el tenis, todo el mundo, ¿por qué el fútbol no? ¿Qué tiene el fútbol de distinto? No, entonces me encanta que más... por lo menos los errores gruesos no lo vas a ver.
Claro. Bien, bueno, muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo, siempre amable para con las entrevistas. Bueno, te vamos a hacer llegar una oferta laboral acá de la radio en cualquier momento.
Vamos arriba.
Podría que a querer reventar.
espero que agarres por unos bizcochos.
Espero que agarres por unos bizcochos y un mate.
Para invierno, una cafelita.
Ay, lo que hay es buena compañía, no es plata.
Es como cuando voy a jugar al interior de Uri, que me pagaban un poco para la comida.
Le pagaban, y bueno.
Creo que era un crack. Y bueno, viste, hay que acomodarse.
A ver, bueno, eso es lo que hay, valor, como dice un gran personaje que trabaja acá. Te mandamos un abrazo, Andrés, y bueno, vamos arriba a la Celeste.
Vamos arriba, cariño Uruguay. Abrazo para todos.